En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 24 minutos para que sean las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. La ventaja de leer buenas novelas históricas es que uno se entretiene, punto número uno. Para una novela, este es el requerimiento fundamental desde mi punto de vista, prohibido aburrir. En segundo lugar, uno aprende muchas cosas si se trata de una novela histórica bien documentada, y entre las cosas que aprende están cosas que de otro modo no hubieran llegado probablemente a nuestro universo cultural. Hay personas de las que hemos oído hablar muy poco y sin embargo tuvieron una trascendencia histórica que uno solo es capaz de calibrar cuando se ha metido muy bien en la historia. Y exactamente eso es lo que me ocurre a mí, al menos, con un libro que se llama La Reina Sola. La Reina Sola es la historia de una mujer que fue reina de Sicilia, Constanza de Aragón y de Sicilia, y que estuvo casada con Pedro III de Aragón, el hijo de Jaime I, el Conquistador, y que tuvo que hacer frente a una enorme cantidad de vicisitudes en su vida, a traiciones, a batallas, a intrigas, a conspiraciones, y por eso digamos que esta historia reúne muchos de los requisitos para que uno se lo pase extraordinariamente bien mientras lee las 500 y pico páginas, que no son pocas, de esta novela, escrita por Jorge Molist. Don Jorge, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Jorge, explícanos, para que podamos situarla, digamos, de una manera más o menos rápida, a Constanza de Aragón y Sicilia.
Bueno, Constanza de Aragón era la esperanza que tenía el rey Jaime I, el Conquistador, para abrir la corona de Aragón al Mediterráneo, ya que estaba siendo asfixiada por el norte, especialmente por Francia, que era 16 veces mayor que toda la corona de Aragón. Y por eso casó a su hijo y heredero, que era Pedro III, que luego fue el Grande, llamado Grande, con la princesa de Sicilia, con Constanza. Y Constanza se vino a vivir a España, y muy bien, o sea, la idea era que a través de Sicilia poder salir al Mediterráneo. Pero bueno, hubo una cruzada fomentada por un papa francés, con la cual el hermano del rey de Francia, liderando la cruzada, mató al padre de Constanza y se apoderó del reino de Sicilia, con lo cual la asfixia fue mayor para la corona de Aragón. Pero bueno, ahí tenemos a Pedro III, que en ese momento era infante, no era rey aún, pero cuando murió su padre y fue coronado como rey de Aragón, él le hizo una promesa a Constanza, y una promesa esa que parecía una locura, porque era enfrentarse con los grandes poderes de su siglo. Le dijo que vengaría la muerte de su padre y que le daría el reino que le robaron. Y bueno, cosas de la historia, apareció el momento oportuno, los sicilianos, hartos de los franceses, se rebelaron, y ahí que se fue Pedro, que en mi opinión fue el rey más audaz que hemos tenido en toda la historia de España. Fue ahí, le coronaron rey, y acto seguido llamó a Constanza, que se vino con tres de sus hijos para continuar la dinastía de Aragón en Sicilia. Pero bueno, justo la corona, y ella se las promete muy felices cuando le dice, me voy, y se va, y la deja sola, la deja sola en una situación crítica frente a enemigos poderosísimos internos dentro de Sicilia y externos. Y ahí empieza la novela.
La novela se llama La Reina Sola precisamente por eso, porque su marido le deja, y además le deja por un lance de honor, Jorge, cosa que a lo mejor en el siglo XIII era normal, pero ahora nos costaría entender, ¿no? De repente conquistas un reino, no con poca, en fin, valentía, y con un precio caro, y inmediatamente después dices, mira, yo te dejo sola, haz lo que puedas, que yo tengo que, en fin, dilucidar unos asuntos personales. ¿Eso se explicaría ahora?
Bueno, ahora difícilmente se explicaría, porque el concepto del honor hoy en día, lo estamos viendo, no es un valor en alza, pero en esa época sí, sobre todo para un rey. Para un rey, el que le insultaran, le dijeran que había atacado Sicilia a traición, y eso lo hizo su gran enemigo, Carlos d'Anjou, ese hermano del rey de Francia, y lo hizo para alejarlo de Sicilia, porque temía que continuara Italia hacia el norte, y que es lo que estaba haciendo. Pero bueno, Pedro, considerando que su honra era lo primero, pues se fue al duelo, además, en territorio enemigo, en Francia, con toda Francia apoyando a sus enemigos, y todo el mundo le decía que era una trampa. Pero ahí tenemos el caballero de honor, que se va a Francia a defender su honor, el honor de Aragón y el honor de España.
Y deja a su mujer sola en un reino muy complicado frente a enemigos tan poderosos como por ejemplo el papado, como por ejemplo el reino de Francia, y además el de algunos personajes que son, por cierto, unos personajes secundarios estupendos en la novela, como por ejemplo Macalla de Escaleta. Es una de las personas más, digamos, ladinas en el sentido etimológico del término, más taimadas, más conspiradoras y que más hacen sufrir a Constanza de Aragón. ¿Cómo la definirías?
Bueno, la definiría, pues, no diría que es moderna, diría que es más que moderna. Fue un personaje excepcional que hoy en día es leyenda en Sicilia, y que desde luego el pulso entre esas dos mujeres, entre Constanza y Macalda de Escaleta, baronesa de Ficarra, es una parte fundamental de la novela. Las conjuras, los atentados, el peligro que sufre la vida de Constanza y sufre la vida de sus hijos, ahí la tenemos, una mujer que era una gran jugadora de ajedrez, con lo cual ya puedes imaginar que tenía una mente muy desarrollada, que en el momento de la revuelta contra los franceses encabezó a sus caballeros vestida con armadura y mató a franceses con sus propias manos, y que en la corte, vestida de mujer, era la gran seductora en aras de conseguir más poder y hacer caer al hombre que ya le interesaba en ese momento. Pero hay que decir que cuando lo intentó con Pedro, no lo consiguió. Y hubo una velada que cuenta la historia, que se pasaron la noche, había testigos, ella intentando seducirle a él y él contándole lo hermosa, lo bella, lo inteligente que era su esposa Constanza, claro.
Bueno, una sesión que después, yo creo que esta es una de las digamos, escenas del Decamerón, si yo no estoy equivocado, corrígeme si me equivoco, pero...
Y bueno, el Decamerón fue posterior a esto y así fue. Y realmente, bueno, esto lo cuenta la historia, los cronistas, y en parte de ahí venía una gran parte del resentimiento que sentía Macalda hacia Constanza, porque ella, Macalda, estaba acostumbrada a ganar y en ese momento no pudo. Pues bueno, ese duelo, ese pulso entre mujeres es una parte fundamental de la novela, y no solo tenía esos enemigos internos Constanza, sino que tenía los grandes poderes del siglo XIII. Uno era el rey de Francia, que era sobrino de Carlos d'Anjou, el emperador mediterráneo, que se había apoderado de Sicilia, y finalmente el papa, que también era francés. Los tres eran franceses, aliados entre ellos, y el poder del papa posiblemente era el mayor, porque era tanto económico como espiritual, mucho mayor que los otros, y los tres estaban decididos a reconquistar Sicilia y a quitarle del medio a Constanza.
Jorge, ¿a ti el siglo XIII te gusta especialmente? Y en concreto, ¿el personaje de Constanza te atrae de una manera poderosa porque ya es protagonista de una novela anterior tuya?
Bueno, pues sí, desde luego, porque fueron personajes hoy en día muy olvidados, lo digo, tanto Constanza como su esposo Pedro III, ¿no? Pero ellos fueron los que abrieron las puertas del Mediterráneo a la corona de Aragón, y luego, por consiguiente, luego a España, y luego al Imperio Español. El primer imperio que tuvo España fue en el Mediterráneo, ¿eh? O sea, cuando hoy en día decimos, bueno, es que Atenas, la capital de Grecia, fue durante 100 años española, pues se lo debemos a ellos, y a ellos, y durante siglos y siglos lo fue Sicilia, lo fue el sur de Italia, Nápoles y todo el sur de Italia, lo fue Malta, y bueno, hasta el milanesado llegó a ser español con el imperio ya. Entonces, si no hubiera sido por ellos, este imperio en el Mediterráneo español no hubiera existido. Entonces yo creo que son personajes fascinantes. Pedro tiene calles en muchas ciudades de España, así como otro de los protagonistas de la novela, el gran almirante Roger de Lauria, ellos tienen calles, pero Constanza no tiene ninguna calle. Y su papel fue fundamental para mantener Sicilia en Aragón.
Ella, además, acaba sus días, creo recordar, en un convento, ¿puede ser?
Oh, sí, bueno, pero eso era muy típico de las damas nobles de la época. Ella era una mujer de su época, en el sentido que era muy religiosa, pero del lado de los franciscanos. O sea, terminó sus días en un convento de clarisas, de monjas franciscanas, ¿no? Ella creía en la iglesia firmemente, pero en la iglesia humilde, en la iglesia que ayudaba a los pobres, y no en la iglesia poderosa que representaba al papa de esa época, que además el papa de esa época había sido elegido gracias a la fuerza de las armas del gran enemigo de Constanza y de Pedro, de Carlos Anjou. O sea que ella encontraba la legitimidad de la religión en la humildad. Y además, o sea, era procedía de una corte muy culta. Su abuelo fue el gran emperador germánico siciliano, Federico II. Ella era una gran concertista, una virtuosa del arpa, vamos. O sea, que ahí tenemos un personaje, la definición de un personaje que no estaba preparado para gobernar y enfrentarse en guerras y conspiraciones, pero que y que en un principio la tenemos atemorizada e insegura, y la vemos crecer durante la novela para convertirse en una gran reina.
¿Cuánta ficción hay en tu novela, Jorge?
Pues poca. O sea, los hechos históricos son tal cual. O sea, diría el 95%, y he buscado las versiones que he creído más acertadas, porque hay te pones en la historia y hay muchas versiones de ciertos hechos. La parte de ficción está en la que requiere una novela, porque una novela tiene que tener sentimientos, tiene que tener pasiones, y hay que reconstruir esos personajes, que no es tan difícil porque se dice que por sus hechos los conoceréis, ¿no? Puedes saber tal como reaccionaron, cómo eran. Entonces mi parte ha sido reconstruir a estos personajes, darles vida y crear un relato de algo que ya estaba escrito en 100 fuentes distintas, crear un relato con la intención de que enganche al lector o lectora desde las primeras páginas y que no lo pueda dejar hasta el final, ¿no? Y además, o sea, que tiene no solo, como bien decías, no solo se trata de que lo pase el lector muy bien, que esa es la premisa inicial, sino que también al final pueda decir, mira, me he pasado muy bien, qué pena que ha terminado la novela, pero me alegro de haber aprendido todo esto, que no sabía, que era muy desconocido, y de sentirme orgulloso de lo que hicieran mis antepasados.
Bueno, he leído además que conforme te ibas, digamos, enterando de los detalles que no conocías de la historia, establecías comparaciones incluso con Juego de Tronos. Es una historia tan apasionante. No sé si eso lo utilizas también un poco como retórico, como recurso comercial, ¿no? Es diciendo, oiga, que aquí tenemos un Juego de Tronos a la española. Pero algo de eso hay, ¿eh?
No, vamos a ver, o sea, a mí me ocurrió que yo desconocía muchísimo esa historia, y fue un historiador británico, Sir Stephen Runciman, leyendo su obra sobre el Mediterráneo del siglo XIII, de repente digo, pero vamos, este hombre, este inglés, me está enseñando mi propia historia, lo que estoy leyendo es mi propia historia, ¿no? Y una de las cosas que dice es que el famoso Ricardo Corazón de León, que todos creemos que fue tan gran héroe por las películas y las novelas y tal, pues que fue un mal rey, un mal hijo y un mal hermano. Y en cambio elogia a Constanza y a Pedro. A partir de ahí dije, caramba, esto tiene miga, esta historia nuestra merece la pena ser estudiada. Y cuando empecé a estudiarla, pues sí, yo me di cuenta que, vamos, esto es nuestra historia en el Mediterráneo, sobre todo, claro, en el siglo XIII-XIV, fue un verdadero Juego de Tronos. Ahí no había dragones, desde luego, pero sí lo que teníamos eran esos fieros guerreros españoles llamados almogávares, que causaron el pánico y el asombro en el Mediterráneo, con ese grito de guerra que tenían ellos de au, au, Aragón, desperta ferro.
Pues la verdad es que es una novela que, como dice el propio autor, Jorge Molist en este caso, no defrauda por ninguno de los dos conceptos. Primero porque efectivamente te atrapa y te mantiene interesado desde el primer minuto, y además porque te enseña cosas, yo desconocía prácticamente todas ellas, a pesar de que soy valenciano y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el Mediterráneo me interesa especialmente y me ha sido muy útil. Jorge, enhorabuena y muchas gracias por dedicarnos estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ti, Luis, gracias.
Falta la canción que ponga punto final al programa de hoy. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Empezamos esta semana y lo primero que quiero es felicitarte a ti y a todos los oyentes de tu programa, deseándoles felices Pascuas de Resurrección, que hayan pasado una buena Semana Santa, cuidándose mucho y que podamos seguir adelante en esta lucha para recuperar todos la normalidad. Y ya que estamos en guerra, pues esta semana mis dos recuerdos de canciones tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, quizás porque estoy leyendo un magnífico libro de Larson, Esplendor y Vileza, que habla de los tiempos en que Churchill pues prometió sangre, sudor y lágrimas al pueblo inglés en la lucha, especialmente en los bombardeos. Y hay una cantante que ya hemos traído aquí en alguna ocasión, Vera Lynn, que se convirtió en la imagen y sobre todo en la voz de esos años oscuros. Y ahora vamos a escuchar una estupenda balada, Somewhere in the France with You, que es también una canción de guerra, En algún lugar de Francia contigo. Era la forma de que el pueblo inglés supiera que al otro lado del canal se luchaban encarnizadamente, se luchaban por la libertad, se luchaban por Inglaterra, y esa fascinación que se tenía por en la frase de Churchill, de tan pocas personas hicieron tanto por muchos, ¿no? Bueno, pues esta magnífica cantante que es Vera Lynn nos ofrece Somewhere in the France with You.
I meet a someone each day who's never sad, who's always gay. I know she's acting a part. You can see what goes on in her heart. Such blue eyes are smiling at me, yet they're lonely as only a woman's can be. For I see all her thoughts are somewhere in France with you. She's talking of no one but you. She's so proud, oh so proud of the things you will do.
Mañana más será otro día, martes 6 de abril. Habrá otras noticias y estaremos aquí, amigos, para contarlas.
Knows that the sunshine will follow the rain. Every beat of her heart will always be somewhere in France with you.
En casa de Herrero, es Radio.